Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en esta emisión del lunes 13 de noviembre del año 2023. Aquí en estos próximos minutos vamos a conocer lo que ocurrió en Moa con respecto a las intensas inundaciones. También tendremos las opiniones que tiene la académica Alina Bárbara López respecto a el aplazamiento de su juicio. Tendremos también a Tomás Cardoso con todos los adelantos de Cuba al Día y, por supuesto, que más informaciones. El equipo que continúa acompañándole es el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, y Bien Pacheco, Yolanda Huerga, por Rodríguez, están en la sala de redacción y los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba.
Intensas lluvias provocaron la madrugada del domingo la crecida del río Cabaña hasta límites nunca antes vistos, lo que causó inundaciones en varias comunidades del municipio Moa en la provincia de Holguín. Según reportes de la prensa local, el agua llegó a sobrepasar 1.5 metros de altura, penetrando prácticamente en todas las viviendas del reparto Ecrin, uno de los más afectados por las inundaciones.
Varios usuarios en las redes sociales mostraron imágenes de calles inundadas en la ciudad de Holguín. El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista, informó que aunque las autoridades locales trabajan para cuantificar los daños, al menos 135 viviendas se vieron afectadas por el agua y el lodo. La región oriental de Cuba aún no se recupera de las intensas lluvias que la afectaron en junio pasado, cuando se reportaron al menos 6 muertos a causa de las inundaciones en Granma, Camagüey, Las Tunas y Santiago de Cuba.
El juicio a la académica Alina Bárbara López Hernández fue pospuesto para el 28 de noviembre en el Tribunal Municipal de Matanzas. La intelectual valora cuáles fueron las causas en este reportaje de Yolanda Huerga.
Las autoridades judiciales cubanas pospusieron para el 28 de noviembre el juicio contra la reconocida intelectual Alina Bárbara López Hernández, que estaba previsto para 12 días antes, el 16 de noviembre de 2023. De acuerdo al auto del Tribunal Municipal de Matanzas, la jueza Adahara Ana Guillermo Prado estipuló que su concurrencia a otros juicios habrían condicionado el cambio de fecha, pero para López Hernández, la posposición de la vista oral nada tiene que ver con la ocupación de la magistrada.
El juicio lo pusieron en una fecha en que coincide con la rendición de cuentas del gobierno cubano ante la ONU, y era bastante sintomático que ese mismo día se estuviera celebrando un juicio que es escandaloso.
El 15 de noviembre el gobierno de la isla deberá rendir cuentas al examen periódico universal EPU sobre la situación de los derechos humanos, como lo hacen todos los países miembros de Naciones Unidas. Unos días después llegará a La Habana el relator especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, en una visita enmarcada en la discusión sobre derechos humanos que plantea el acuerdo de diálogo político y cooperación que firmaron Bruselas y La Habana en 2016.
Evidentemente, que se diera este juicio dentro de los días en que está Gilmore de visita aquí también era bastante escandaloso. Y por otra parte, yo creo que también lo están demorando porque para el tribunal va a ser muy difícil cualquier determinación. Por un lado, si gano el juicio, eso enviaría un mensaje de empoderamiento ciudadano.
López Hernández ha sido objeto de acciones represivas de la policía política que desembocaron en un proceso legal contra ella.
Yo no reconozco la legalidad de este proceso. No voy a aceptar ninguna sentencia que no sea la exoneración. Tendrían entonces que encarcelarme. Ya dije que si voy a prisión me voy a plantar, o sea, no voy a admitir ningún tipo de disciplina del penal. Y eso haría que ellos estén, el gobierno, bajo el foco de muchos organismos internacionales. Yo creo que ellos tienen las de perder con cualquiera de las determinaciones que tomen, gane o pierda ellos. Siempre van a perder ellos.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La familia del preso político Luis Robles Elizástegui califica de mal procedimiento que a 3 meses de informársele que tenía aprobado el paso a un régimen de menor severidad, el recluso aún no disfruta de ese beneficio. La madre de Robles, Yindra Elizástegui, dijo a Martín Noticias desde La Habana que recientemente la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior le comunicó que podía dictaminar a favor o en contra de la puesta en práctica del mecanismo.
Yo entiendo que cuando al recluso se le informa que tiene aprobado un beneficio, es porque ya ese expediente hizo el recorrido que tenía que haber hecho. No es que ahora ustedes me digan que allí ahora donde está el expediente en la Dirección Nacional pueden dictaminar a favor o en contra. Le dije, porque figúrese usted, eso lo está esperando él, lo está esperando la familia que ya lo informó el penal. No, el problema es que ese es el procedimiento, le digo, pero para mí y para mi opinión es un mal procedimiento.
Luis Robles Elizástegui cumple una condena de 5 años de prisión por cargos de propaganda enemiga y desobediencia tras manifestarse pacíficamente en diciembre de 2020 en una calle de La Habana con un cartel en el que pedía libertad y el fin de la represión.
Al menos 18 integrantes del movimiento Damas de Blanco fueron detenidas el domingo por intentar llegar a iglesias en diferentes provincias de Cuba para pedir la libertad de los presos políticos, dijo hoy a Radio Martí Berta Soler, líder de la organización.
Domingo 12 de noviembre, 66 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las Damas de Blanco y los activistas de derechos humanos que nos acompañan. Se ha comportado en La Habana una detención con 30 pesos de multa, un operativo alrededor de la vivienda de una Dama de Blanco para impedir que pudiera salir a participar en misa. En La Habana pudieron participar 5 Damas de Blanco en misa. Santa Clara, 2 Damas de Blanco pudieron participar en misa. En Holguín, 2 Damas de Blanco fueron detenidas por la Fuerza Represiva Departamento de Seguridad del Estado para impedirle que pudieran participar en misa. En Matanzas, 15 Damas de Blanco fueron detenidas y de estas 15, una fue multada con 150 pesos moneda nacional. Y un activista de derechos humanos fue detenido en Matanzas y otro en La Habana.
El Estado cubano será evaluado el 15 de noviembre en el cuarto ciclo del examen periódico universal de las Naciones Unidas. Alain Espinosa, abogado de Cubalex, destacó la importancia de conocer la forma en que Cuba se presenta frente a los Estados miembros de la ONU.
El miércoles 15 de noviembre, en el horario entre las 3 de la mañana y las 6:30 de la mañana de Cuba, a través de la web de Naciones Unidas se va a estar transmitiendo en directo el examen periódico universal a Cuba. Consideramos que este es un espacio importantísimo para que podamos conocer de primera mano cuál es la información que el Estado cubano brinda al resto del mundo sobre nuestra situación en materia de derechos humanos y además de esto podamos conocer cuáles son aquellas recomendaciones que el resto de los estados le realiza al Estado cubano. Muchas de estas recomendaciones van a ir en dirección a toda la información que varias organizaciones de la sociedad civil independiente hemos podido brindarle al resto de los estados. Desde Cubalex los invitamos a que en la medida de sus posibilidades traten de presenciar esta transmisión en vivo por la importancia que reviste para nosotros como sociedad poder empaparnos en directo tanto de las explicaciones que da el Estado cubano acerca de esta situación de derechos humanos como de las recomendaciones que le formula el resto de los estados a Cuba.
A las 12:39, vamos a conocer lo que nos tiene preparado ya. Iniciando la semana, Tomás Cardoso en Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariana. Buenas tardes, Alfredo Comín. Iniciando nuestra labor semanal. Y un gusto, como siempre, estar aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Vamos a darle seguimiento a una activista, Yasnurka Salcedo. Ajá. Ahí en la provincia de Mayabeque, donde está siendo amenazada y presionada por la seguridad del Estado para que abandone unilateralmente el país sin su familia. Que nos cuente todos los detalles, qué es lo que está ocurriendo. Ella ha acudido a redes sociales para denunciar esta situación. Ya ella tuvo que sacar hace algunos meses a uno de sus hijos de una manera rápida, expedita, porque este muchacho le ayudaba a ella a esta labor caritativa y tan hermosa que es de recuperar medicamentos y demás para los activistas y los familiares. Pero si el muchacho es el que iba y buscaba y distribuía los medicamentos, pues lo presionó la sociedad del Estado y tuvo que sacarlo. Ahora el hostigamiento es contra ellos. Ellos viven en Alquízar y son propietarios de tierras y demás. Vamos a entrevistarla para darle la oportunidad que explique qué está pasando. Vamos también a tener actualización sobre la situación de esta joven que acudió recientemente a las redes sociales a denunciar la falta de agua en Maicí. Ha quedado como la única implicada en el caso, varios delitos y el acoso y el hostigamiento continúa. Y el plato fuerte del programa en la tarde de hoy va a ser la situación de varios presos políticos. Tenemos el testimonio en primera persona, en sus propias voces, de lo que están pasando en los penales cubanos.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
12:41 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. Estados Unidos efectuó ayer dos bombardeos contra instalaciones de Irán y sus grupos aliados en territorio sirio como respuesta a una serie de ataques contra fuerzas estadounidenses en Irak y Siria, dijo el Pentágono. El secretario de Defensa General Lloyd Austin dijo en un comunicado que el presidente Biden ordenó los ataques aéreos y que estos tuvieron como objetivo un centro de entrenamiento y una casa segura. El presidente no tiene mayor prioridad que la seguridad del personal estadounidense y dirigió la acción de hoy para dejar claro que Estados Unidos se defenderá a sí mismo, a su personal y a sus intereses, subrayó Austin.
El senador Tim Scott anuncia la suspensión de su campaña por la nominación del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024. Desde Washington informa Yoconda Tapia.
El número de aspirantes republicanos para la nominación presidencial para las elecciones 2024 se reduce y ahora es el senador Tim Scott, el único afroestadounidense en esa campaña, quien anunció su decisión de abandonar la candidatura y lo hizo abruptamente, sorprendiendo incluso a sus donantes y también a los miembros de su campaña. El senador de Carolina del Sur, que entró en la carrera en mayo con grandes esperanzas, hizo el anuncio sorpresa en Sunday Night in America, un programa del canal de noticias Fox con Trey Gowdy, uno de sus amigos más cercanos. Amo a Estados Unidos más hoy que el 22 de mayo, pero cuando regrese a Iowa no será como candidato presidencial. Suspendo mi campaña, dijo Scott, para luego añadir: creo que los votantes, que son las personas más notables del planeta, han sido muy claros al decirme ahora no, Tim, dijo el senador Scott. La inminente salida de Scott se produce cuando él y el resto del campo republicano han tenido dificultades en una carrera dominada por el expresidente Donald Trump, que a pesar de 4 acusaciones penales y una serie de otras impugnaciones legales, continúa obteniendo resultados muy por delante de sus rivales en las encuestas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Miles de opositores protestaron en Honduras contra la presidenta Xiomara Castro. La AFP tiene este reportaje.
Miles de personas protestaron el sábado contra la presidenta Xiomara Castro, a quien señalan de abusar del poder por el nombramiento de jefes de la fiscalía decidido por diputados oficialistas de una comisión del Congreso. También demandaron soluciones al alza de precios, el desempleo, la migración de hondureños al exterior y la inseguridad ciudadana, que según su visión, se agudizaron desde la llegada al poder de la mandataria izquierdista en 2022. La oposición acusa al gobierno de abusar del poder al aprobar leyes sin los votos necesarios necesarios en el Congreso. En particular, denuncia que los cargos de fiscal general y fiscal adjunto debió escogerlos el plenario del Congreso y no una comisión permanente de 9 miembros, todos oficialistas, que los nombró el 1 de noviembre durante el recreo legislativo. La designación de los fiscales fue criticada por la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien escribió en la red social X que esto socava más la confianza de las instituciones en el país. Tras la crítica, el canciller hondureño Enrique Reina pidió el miércoles a la diplomática que evite comentarios de injerencia en política interna.
La ONG Human Rights Watch considera que las políticas migratorias de Estados Unidos han aumentado la migración por la selva del Darién y que el grupo criminal Clan del Golfo lucra con el flujo de personas que hacen la peligrosa travesía. Manuel Arias tiene los detalles.
Más de 400.000 personas han atravesado este año la peligrosa selva del Darién, entre Colombia y Panamá, rumbo a Estados Unidos, en su gran mayoría migrantes venezolanos, que enfrentan extorsiones, abusos sexuales y hasta la muerte, consecuencias de la errática política migratoria estadounidense, según señaló a La Voz de América Juan Papier, subdirector para las Américas de la organización Human Rights Watch.
En el pasado, con mucho esfuerzo, los migrantes buscaban viajar en avión a México para solicitar asilo en los Estados Unidos. Hoy, debido a restricciones migratorias y exigencias de visado, esa opción no está disponible para estas personas. Entonces no les queda más remedio que cruzar el tapón del Darién.
El aumento de la pobreza como consecuencia de la pandemia, las crisis políticas y sociales en la región, la falta de oportunidades y de acceso a programas de regulación migratoria, así como la xenofobia, impulsan la migración aprovechada por el Clan del Golfo para lucrarse.
Según la información de inteligencia militar colombiana que hemos conocido, el Clan del Golfo podría estar obteniendo hoy hasta $60 millones al año gracias a esta extorsión y a este control del flujo migratorio a través del tapón del Darién.
Entre tanto, Fernando García, director de Migración Colombia, expresó en su cuenta de X que este problema ampliamente diagnosticado necesita una solución colectiva y no esfuerzos individuales.
Si el flujo migratorio corresponde a varios países, unos de origen, otros de tránsito y otros receptores, este grupo de países deben resolverlo de manera colectiva.
El informe de Human Rights Watch reveló que en América Latina se pasó de 7 a 15 millones de migrantes, lo que requiere un esfuerzo coordinado entre todos los países para distribuir las cargas y las responsabilidades con miras a enfrentar la crisis. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Pasamos a la India, donde rescatistas están luchando por salvar a 40 trabajadores atrapados en un túnel que se colapsó en el norte del país. La AFP informa.
Los socorristas trabajan sin descanso en esta región del norte de India, donde 40 obreros quedaron atrapados el domingo tras el derrumbe de un túnel de carretera. Las autoridades indicaron el lunes que todos están vivos. Aproximadamente 40 trabajadores están atrapados debajo y están a salvo. Establecimos comunicación hacia las 12:30 de la medianoche. Hemos introducido 2 tuberías. A través de una se envía comida y a través de otra se suministra oxígeno. Nos estamos comunicando a través del tubo de la comida. Sabemos que están a salvo. Se les ha proporcionado comida y agua. Tenemos listos nuestros planes A, B o C para evacuarlos.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Nay pidió, unas 5.000 personas han cruzado la frontera entre Birmania e India, huyendo de un repunte de los combates entre grupos rebeldes y militares de la Junta Birmana que gobiernan el país desde el golpe de Estado de 2021.
Katmandú, el gobierno de Nepal, anunció la prohibición de la red social TikTok, argumentando su impacto negativo en la armonía social y por facilitar la difusión de discursos de odio, aunque no ha determinado cuándo entrará en vigor la medida.
Ankara, las autoridades de Turquía aseguran haber neutralizado a 6 presuntos miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán en un nuevo bombardeo contra posiciones del grupo en el norte de Irak.
Londres, los servicios de inteligencia del Reino Unido dijeron que los comandantes rusos envían a militares que abusan del alcohol y las drogas a unidades que funcionan como destacamentos de castigo en su invasión a Ucrania.
Kinshasa, 11 civiles han muerto en un ataque ejecutado hoy en la República Democrática del Congo por supuestos miembros de las fuerzas democráticas aliadas vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico.
Hablemos de ciencia, pues la salud mental es la culpable de la aparición de múltiples enfermedades. En Colombia, Liz Castellón de La Voz de América recogió el análisis de Ana Holguín médica y nutrióloga de Paola Alonso, también médica y psicóloga.
El incremento de personas que hoy padecen síntomas como la depresión, trastornos mentales, esquizofrenia y suicidios aumentan día tras día de manera considerable, según lo afirma la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, estas enfermedades no solo afectan la mente, sino que, a largo plazo, estas mismas son las causantes de la aparición de otros múltiples padecimientos.
La salud mental es muy importante porque de ella depende el correcto funcionamiento del resto de nuestro cuerpo. Si nuestra salud mental está bien, es muy probable que nuestro sueño sea el adecuado y que nuestros órganos se puedan recuperar.
En Colombia, la Encuesta Nacional de Salud Mental ha reportado que 10 de cada 100 adultos de 18 a 44 años han tenido algún problema que sugiere la presencia de una enfermedad mental.
Cuando nosotros tenemos una salud mental alterada, que es ese momento en que nosotros nos podemos sentir angustiados, ansiosos, cambiamos nuestros hábitos, digamos, del día a día, todos esos son pequeños cambios que están relacionados con la salud mental.
Y cuando esos cambios se mantienen en el tiempo, es aún más complejo para la salud.
Pueden manifestar enfermedades como gastritis crónicas, úlceras importantes a nivel gastrointestinal, síndrome de colon irritable, migrañas, dolores musculares, o puede hasta detonar enfermedades autoinmunes como lupus o otro tipo de enfermedades.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Con 51 minutos, el tema lo indica, el tiempo de los deportes. Y antes de comenzar tu informe, Pepe, los Celtas de Boston ganaron.
Y van a jugar esta noche otra vez, por eso es que Juan
Pendaz... Es que como no lo mencionaste, me pidieron que lo mencionara.
No, lo que sí te voy a mencionar es que una vez más, porque 22ª vez en el último año, no juega LeBron James y los Lakers ganan. Bueno. Y gracias a que LeBron James no jugó, ahora los Lakers tienen promedio de 5-5. ¿Ok?
Ah,
para que tú veas. Muy bien, vamos a comenzar con la pelota porque
dice hoy... Juan que le daba órdenes desde el banquillo.
Hoy comienzan los premios individuales del béisbol de las Grandes Ligas. Ajá. A mí no me gustan estos premios porque la pelota es un deporte de equipo, de 26 muchachos.
Sí.
Se requieren 26 muchachos para ganar béisbol. Y entonces vienen los premios individuales y esto no es golf, esto no es tenis. Okay, no es natación.
Claro.
Esto es pelota, pero todo comienza hoy con los premios de novato del año, que no está mal. Mañana es manager del año. El miércoles es el premio Cy Young de cada liga, que se le otorga solamente al mejor pitcher. Y luego, el jueves, el jugador más valioso de cada liga. Y ya desde ahora, la prensa, a mí no me gusta especular, porque estos son los votos de los cronistas deportivos del país.
Ya.
Y claro, cada uno tiene su equipo favorito, su ciudad natal o donde vive, donde
por
está.
Supuesto.
Y entonces todo el mundo vota de distinta manera, con el corazón, no necesariamente con la cabeza. Pero ya desde ahora todo el mundo está diciendo que Shohei Ohtani va a ganar, aunque no jugó los últimos 32 días de la temporada regular.
Bueno, pero los anteriores jugó y lo hizo
correcto,
bien,
correcto.
Pepe.
Que aún así él va a arrastrar con el jugador más valioso, que es el máximo premio que se puede dar en el béisbol de las Grandes Ligas. Y todo arranca hoy a las 6 de la tarde con el novato.
¿Qué crees, Jacomino? ¿Se lo merece o no? ¿No hablas?
Bueno, buena pregunta. Porque de verdad que se perdió gran parte de la temporada.
Sí.
Ahora, la otra arrasó también, como ningún otro.
En ese 20% que se perdió, hizo más que la mayoría de los en los 80% que le quedaron,
sí,
que casi todo el mundo en un año completo. Eso es lo que está diciendo la prensa. Y tienes razón. Muy bien, ahora pasamos al fútbol de Europa. El Girona, con 34 puntos. Sigue por encima, oigan esto, del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético y del Bilbao, ¿ok? El Girona. El otro día yo estaba leyendo los titulares del equipo con Ricardo Espinosa y que hay dos colombianos en el equipo, pero él no conocía a ninguno de estos como titulares. Estos son muchachos, hay un venezolano, dos colombianos, españoles que juegan, que no están en la selección española de fútbol.
Y él decía, ¿cómo es posible que todos estos muchachos que no cobran ni siquiera la quinta parte de lo que cobra el Barcelona o el Real Madrid están de primeros en la liga en este momento?
Precisamente ahí es donde está el
ahí es.
Porque además a muchos les interesa que los vean para pasar a equipos mejores. Pero
por supuesto. ¿Sí? Bueno, Jude Bellingham continúa siendo el máximo goleador. Tiene 10 para el Real Madrid en 11 partidos. Y Antoine Griezmann del Atlético está en el segundo lugar con 8. Así que el Girona 2 puntos por encima del Real Madrid y 4 por encima del Barça. Antes decían, pero es temprano, no te entusiasmes tanto. No, ya vamos 15 semanas dentro de la temporada. No es la jornada número 4. Pero el partido más interesante de toda Europa se jugó en Inglaterra, donde el Chelsea de Londres empató 4-4 con el Manchester City de Pep Guardiola. Primero, ver 8 goles en un partido de la Liga Premier inglesa es como ganarse el gordo, ¿okay? De la lotería. Es así de raro. Uh-huh. Y que le metan 4 goles a un equipo de Pep Guardiola, Eso es impresionante.
Bueno.
Así que 4-4 no se hicieron daño, pero si lo pueden buscar en YouTube, ahí está el partido porque yo lo estaba viendo. Liverpool derrotó 3-0 al Brentford. Esto significa que en la Liga Premier el Manchester City un punto por encima del Liverpool y del Arsenal. Y en el Girona había derrotado 2-1. ¿Cómo que no? No puede ser, viejo, ¿no?
Bueno.
Tenemos que hablar de baloncesto porque los Miami Heat derrotó a los Spurs de San Antonio y los Lakers vencieron a los Trailblazers. Los Celtas juegan esta noche y mañana les voy a decir quiénes son los novatos del año en el béisbol de las Grandes Ligas. Bye, bye.
Gracias, Pepe.
Nos vamos al mundo del entretenimiento ahora con Alejandro Escalona.
Próximamente conversaremos con María Eugenia Revilla, actriz de la película Gladiador 2, cuya producción ahora avanza toda marcha para cumplir con el cronograma de estrenos 2024. Sale la más reciente edición de la revista People con Patrick Dempsey en su portada. Según la publicación, el actor y piloto de carreras es el hombre más sexy del mundo. El actor protagoniza la próxima película de Michael Mann, Ferrari. Dempsey ha participado en carreras como las 24 horas de Le Mans. Desde Ciudad de México, Sonia Gómez, comunicadora social, nos da sus impresiones sobre Patrick Dempsey.
Desde que estaba en la serie de Grey's Anatomy, era como el doctor sueño, ¿no? Pues logró conquistar a una estudiante, ¿no? Con la edad que tiene. Esté haciendo un cuento de hadas, por Dios, ¿no?
Diana Ross visitará Washington para presentarse en el MGM del National Harbor en Maryland. La diva estuvo en julio en el Wolf Trap en Viena, Virginia. Diana Ross estará por aquí los días 15 y 16 de noviembre. Voz de América, Radio Entretenimiento. Ahí pueden escuchar este segmento. Desde Washington, Alejandro Escalona.
Con 58 repasamos nuestros titulares. Los apagones no dan tregua a la población en Cuba.
Madres cubanas sin hogar enfrentan riesgos ante la falta de respuesta de las autoridades.
Presos por las protestas en Caimanera convocan a millones a unirse a reclamo de libertad.
Denuncian atropellos a la libertad de prensa en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
La Unión Europea prorroga sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
Israel y Hamas se acusan mutuamente por la situación de los civiles en hospitales de Gaza.
Recuerde, como siempre, acompañarnos a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Y este equipo del Noticiero del Mediodía se despide. Eso sí, recuerde que mañana regresaremos nuevamente con más informaciones a las 12 y la primera media hora. Podrá seguirnos a través de nuestras redes sociales. Todo este equipo que está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas, en la producción y dirección Elena Rodríguez y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Que tengan muy buenas tardes. Hasta mañana.